Bueno, hola a todos. Esto ha sido un tiempo muy interesante, una semana interesante. Ha sido para mí, también ha sido para ustedes. Mientras he estado pensando en esta semana, todos nos estamos ajustando. Todo esto comenzó como una disrupción, se está convirtiendo en algo como una realidad aumentada. Muchos de nosotros, todos nosotros, estamos entrando en un tiempo de cómo voy a hacer la vida en esto. En este tiempo particular, las cosas que pequeñas que estamos tratando de figurar o cosas no tan grandes, para muchos de nosotros hay rutinas, hay los schedules que estamos tratando de hacer. Y la pregunta se hace más grande y más grande entre más tiempo pasa. Yo tengo este sentido de mucha gente de que esta es la semana que comenzamos a hacer preguntas a larga. ¿Cómo va a estar la economía? ¿Cómo va a estar el mundo diferente después de esto? Mucha gente dice, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Muchos de ustedes ya han impactado su trabajo. ¿Qué pasa si me da esta enfermedad? ¿Qué pasa si me da el virus? Que las preguntas están más profundas y tienen más enfoque. ¿Cómo es la vida en este tiempo? Esto es lo que está pasando en nosotros. Está saliendo a la superficie en las relaciones, en nuestras emociones. Las ansiedades, hay cosas que sale de esto y estamos tratando de tener que lidiar con esto. A lo mejor no estamos ungidos para esto o estamos distraídos. Muchas preguntas, muchas cosas están pasando y esto nos lleva a un lugar en el cual entendemos la significancia de este día en el calendario histórico y eso suena extraño y usted no ha visto los días históricos. Hoy es el domingo de Palmas, el día miles de años la iglesia se ha juntado en Jerusalén porque pasó este evento de las Palmas cuando Jesús entró a Jerusalén. Este día pasó cuando había un grupo de gente que estaba sufriendo trabajos y el futuro como una nación. ¿Qué es lo que la vida tiene para nosotros? Y entró Jesús. Ellos querían un Salvador y Jesús entró en un pollino por las puertas del lugar. El tiempo del Domingo de Palmas, tenemos preguntas. Es muy significante para nosotros ignorarlo. Yo creo esto y quiero compartirlo con ustedes. Jesús viene a nosotros en este tiempo. Nos está encontrando, se está encontrando con nosotros, está entrando a nuestros hogares, nuestras oficinas, nuestros carros, las caminatas alrededor del vecindario. Este es el tiempo que nosotros como gente vamos a crecer. El mensaje de hoy, en hecho, va a hablar de esto. Vamos a crecer. Y creo que colectivamente, como comunidad de fe, como congregación, vamos a ver la capacidad de cuidar a la ciudad, de impactar a la ciudad, va a expandirse en gran manera. Hemos hablado un poco de las cosas que estamos haciendo. Beaverton Foursquare, desde esta semana en adelante, está parte de este grupo del banco de comida y está ayudando a comunidades, a personas, gente que vive en los márgenes. El equipo de la iglesia va a alcanzar a otras iglesias y decirle, quieren trabajar con nosotros, quieren unirse a nosotros y colectar la comida y ponerla en cajas y llevarla a las escuelas que están cerca de ustedes, viendo el reino de Dios influyendo y expandiéndose en este tiempo. Verdaderamente, eso es lo que hace la iglesia para amar a la ciudad. Y pues esta es la ciudad en que hemos sido puestos. Las cosas pequeñas y cosas grandes, vemos que Dios nos usa en nuestra ciudad para amar en su nombre. Y estoy bien alegre de compartir eso. Y para ese fin, quiero compartir la gratitud a ustedes. Su fidelidad en dar sobre las semanas pasadas es muy evidente. Estamos en esta posición de servir a la comunidad por su generosidad. Estamos adaptándonos a ajustes, recursos, estamos posicionando en un lugar en que podemos ayudar las necesidades que salen. Queremos hacer más de allá de la descripción de nuestros trabajos. Todos aquí en Beaverton Foursquare queremos tomar lo que Dios nos ha dado para usarlo como Él quiere. Quiero agradecerle por su generosidad y con todo lo que está pasando, aquí estamos. Este es un nuevo ritmo para nosotros, reunirnos así, porque usted sea ahí en su sala, quizás sentado en chores o así relajado. Pero esa es la parte que hacemos para reunirnos. Es una parte importante de lo que hacemos. Necesitamos esto. Durante este tiempo, necesitamos saber que todo alrededor de nuestra ciudad y nuestros vecindarios hay otra gente haciendo esto con nosotros. Y eso está pasando. Miles de personas cada semana están viendo este programa juntos. Necesitamos estar ante el Señor en silencio y procesar, dejar que Dios nos hable en esta situación cultural en que estamos, que traiga verdad, que traiga su palabra, que lleve peso sobre nosotros, que nos toque. Es parte de la dificultad que Dios está venciendo en nosotros, nos está encontrando. Les animo que siéntese y relájese y medite en el Señor. Haga lugar para que Dios se mueva a través de usted, a través de la alabanza, a través de lo que Dios quiere hacer en usted. Antes de que vayamos a la alabanza grabada, vamos a enfocar en la gloria de Dios. Por favor, tome un aliento conmigo. Inhale aire. Y ahora solo quiero que ore conmigo. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, te pido en este momento que tú nos hables a nosotros. Que tú nos encuentres, no importa dónde estemos. Que tú nos encuentres en cocinas, en carros, en sofá, en el cuarto de la sala. Oramos de que tu palabra sea conocida a nosotros, que tu verdad nos hable a nosotros y que durante este tiempo tú deposites en nosotros vida y esperanza y paz y gozo. Te amamos, Señor Jesús. Queremos expresar la gratitud por todo lo que nos provees en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos juntos. Les vamos a pedir que hagan pausa a su audiotraductor y en un momento después de la alabanza comenzará la traducción del mensaje. Dios les bendiga. Esta serie, estamos en una serie que se llama Puntos de Partida, que fue grabado por Juan en su evangelio. Estos son puntos específicos que Jesús hizo. Jesús hizo varios milagros, pero Juan escoge unos ciertos, siete ciertos milagros. Y está mostrando y está enseñando quién Jesús es y quién Jesús no es. Y está parafraseando de quién es Jesús, lo que Jesús quiere traer a la humanidad. Y últimamente, cómo Jesús es relevante o está conectado a la sociedad, a la vida de hoy. Estoy maravillado por lo que ha pasado en las semanas pasadas. Lo que planeamos hace unos meses, varias semanas, lo que está pasando hoy, no sabíamos qué iba a pasar, pero Dios tenía un plan. Jesús tenía un plan y quería hacer esto que estamos haciendo. Lo que vamos a hablar esta semana, es muy obvio esto, pero tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo. Y voy a decir esto de enfrente. Va a ser difícil para algunas personas escuchar esto. Van a hacer preguntas. Está bien que haga preguntas. Puede hacer preguntas en momentos así. También creo de que esto va a respirar vida en las circunstancias específicas y traer profundidad en lo que a veces no se siente que es profundo. Quiero comenzar esto. Antes de entrar al pasaje, quiero comenzar algo personal. Quiero compartir unos pensamientos que tengo en mi corazón. Estaba manejando el otro día y que necesitaba ir a mi oficina. Mientras salí del vecindario, las calles están muertas y no hay nadie en ningún lugar, muy poca gente. Un peso me cayó en ese momento. Me cayó el momento que todas estas cosas, las implicaciones, este peso cayó sobre mis hombros y comencé a pensar el futuro, el impacto de esto. Que no se siente bien esta situación, va a durar mucho tiempo. No se sabe cuánto va a durar específicamente, pero estamos en un tiempo difícil. Y estaba luchando con este sentimiento de la realidad de esto y quiero confesar, no me gusta, no hay ninguna cosa que me gusta, que no es divertido esto. Pero hubo este pensamiento que me pegó, que me tocó y realicé mientras manejaba. todo hombre grande que yo respeto en la historia, los héroes de la fe, ellos vivieron a través y su fe fue una marca, marcó la historia durante tiempos difíciles. Ellos vivieron dificultades. Los héroes grandes de fe vivieron cosas horripilantes, cosas feas. Yo comencé a pensar en esto, esta realidad. Yo estoy aquí, quiero ser una persona de fe, quiero que mi fe crezca y estoy pasando dificultad. Estoy respondiendo, rechazando esto. Y de repente dije, quizás Dios quiere usar esto. Dios va a usar esto en mi vida, en tu vida. Este es el momento que mi fe va a crecer, como la gente de aquellos tiempos que pasaron dificultad. Esto trajo una gran pregunta que quizás no se conecta directamente, pero se relaciona y se conecta al milagro que Juan grabó en el Evangelio. Y esta es la pregunta que quiero ver. Piensa esto por un momento. ¿Cómo es posible que nuestra fe crece en circunstancias difíciles? Tiempos, los peores tiempos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es posible? Cuando miramos a la historia, miramos a nuestras propias vidas, ¿por qué es que en los momentos más difíciles nuestra fe crece? Todo el tiempo yo hablo con la gente y la gente cuando habla de su historia, ellos comparten un tiempo difícil que pasó en su vida. Aunque fue difícil, no lo cambio por nada, por lo que aprendí, por cómo crecí. Aun cuando miro mi historia, hay cosas que yo no quiero repetir en mi historia, pero a la misma vez no lo cambio por nada, por lo que Dios me enseñó a través de ese tiempo difícil y doloroso. Me recuerda algo que C.S. Lewis dijo, el autor británico, dice, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono despertar un mundo sordo. Para algunos de ustedes, están un poco más escépticos. ¿Cómo puede Dios permitir que esas cosas pasen? ¿Cómo pueden pasar cosas malas a gente buena? Esto suena como una forma fácil de salir de paso. Dios lo usa como un megáfono, porque no hay otra forma de hablar a veces con la gente. No se puede negar que hay una relación en lo no esperado y las circunstancias no deseadas y el crecimiento de nuestra fe. Santiago, el hermano de Jesús, un ejemplo de la experiencia cristiana, lo que él escribió no fue porque Dios estaba contra la pared o porque era bien bandido, bien tremendo, porque había una pandémica en Jerusalén. No, esta era la vida. Él escribió esto porque esto es lo que pasó. Santiago, versículo 1, dice, hermanos míos, consideren muy dichoso cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Santiago 1, 2 y 3. La prueba de la fe, lo que Santiago está diciendo, una conexión de lo que tú y yo experimentamos y lo que tú y yo experimentamos en fe. Nuestra fe está conectada a estas dos cosas. La prueba de la fe produce perseverancia. Él está diciendo en otras palabras, no es accidental que la gente pasa cosas difíciles y no es accidental que en esas cosas, en esas circunstancias, nuestra fe puede comenzar a crecer. Antes de que entremos al milagro hoy, quiero darte un principio que lo sostengas, que lo lleves mientras vamos adelante. Piensa en este principio. Toda circunstancia que tú pasas en tu vida, que tú enfrentas, es una oportunidad para que Dios crezca tu fe. Toda circunstancia que tú pasas es oportunidad para que Dios crezca tu fe. Yo diría esto en hecho. Las circunstancias que tienen el poder de echarnos de Dios lejos también nos pueden llevar cerca de Dios. Y la mejor ilustración de esto es lo que vemos en Juan capítulo 11. Vamos a ir a Juan capítulo 11, 1. Si no tiene su Biblia, ábrala con su teléfono o con alguna otra cosa. Le vamos a dar un desafío. Esta historia en nuestra circunstancia está un poco difícil. Se va a sentir un poco difícil. Esto podía empujarte, podía tocarte algo duro en tu vida. Quizás cuando terminamos, vas a tener muchas preguntas, pero está bien. Escucha la historia con este principio. Toda circunstancia es una oportunidad para Dios para que crezca nuestra fe. Vamos a ver esto y vamos a caminar a través de esto. En el versículo 9 dice, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. Deja decirte, estas tres personas son amigos de Jesús, son gente que Jesús ha visitado su casa, ha comido con ellos, ha viajado con ellos, hay conexión relacional con ellos. Estas personas, en el versículo 3 dice, y las hermanas mandaron palabra a Jesús a decir a su Señor, el que amas está enfermo. Ahora, me gusta el drama de esto en el momento, porque le dicen, Señor, el que tú amas está enfermo. No dicen, Lázaro está enfermo, el que tú amas, dice, está enfermo. Ellos saben que el momento que Jesús escucha esto, él va a saber, es Lázaro. Y había esa intimidad, esa relación entre esta gente. Quiero que encuentres esto. Jesús ha sanado a mucha gente. Hemos visto esto en la serie. Él sana a extraños, a gente que no lo habían visto enfrente. Lo sanó a la distancia, se podría decir. Lo sanó. Cuando Lázaro se enferma y es aparente que hay una vida que está amenazada, esta enfermedad lo amenaza. Por supuesto, estos amigos de Jesús le dicen, ven a nosotros, ayúdanos Jesús. Por supuesto ellos harían esto. Y aquí es donde la historia está un poco difícil. Porque en el versículo 4 dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios. ¿Y para qué? Quiero que luches con esto un momento. No sé si ves lo que está haciendo Jesús aquí. Lo que Jesús dice es una nueva categoría de que la situación, la circunstancia en tu vida puede ser usada por Dios para la gloria de su nombre. Deja decir esto, que hay parte de mí que no me gusta eso. No me gusta que haya una categoría como esta, que hay cosas negativas que pasan que traen gloria a Dios. Me gusta la otra gloria cuando tú corres una carrera y tú llegas de último y tú ganas. Tú cruzas, tú levantas tu dedo al cielo y das a Dios la gloria. Esa situación es la que me gusta. Cuando hay una lucha que no es fuerte como esta, las cosas fueron muy bien. Pero Jesús dice en este momento, eso es bueno, qué bueno que te gusta, pero hay circunstancias cuando las cosas no van bien. Y Dios va a recibir gloria en esto. Y dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando Jesús, versículo dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Juan dice, entiendan, lo que Jesús dijo no fue porque no los ama, Jesús los amaba. No es una familia que él encontró por el camino y los pasó. No, esta es una relación que Jesús tenía con ellos. Versículo 6, y cuando Jesús se enteró que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Eso es fascinante, eso es bien interesante. Jesús hace lo opuesto que Jesús haría. Aquí en hecho, deja de decir, una de las razones que Mateo, Marcos, Lucas y Juan graban este reporte es historia como esta. Si usted está escribiendo la ficción y usted está tratando de convencer a gente que ame y siga las enseñanzas de Jesús, no escribirías esto. Esto no cabe en gente que quiere convencer a otros. Esto frustrante, esto enfuria un poco, enoja. Jesús agarra palabra de una persona que él conocía, alguien que él amaba. Lázaro está enfermo. Y Jesús dice, gracias por esa información. Y se sienta y espera por 2 días. No hace nada. Ahí creo que la historia agarra atracción en nuestra vida. Tú te sientes así a veces. Yo me siento así a veces. Tú sabes que tienes una relación con Jesús. Tú sabes que tienes una fe en Dios que es robusta. Y entraste en una circunstancia que es difícil, que es tremenda, y Dios, le decimos, Dios, haz algo por esto. y Él solo va y se sienta en silencio. Hay tiempos cuando decimos, Señor, dame el trabajo, responde esta pregunta, sana esta persona, o sea lo que sea. Y le pedimos a Dios y le hacemos muchas súplicas y nada. En versículo 7 dice, luego, después de dos días de hacer nada, dos días mientras Marta y María están sufriendo, mientras Lázaro está acercándose cerca, más cerca a la muerte, dos días después, Jesús les dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Después de dos días, de explicar esto, lo que pasa se explica porque habían problemas en Judea. En esta serie los hemos visto, había confrontación, había dificultad. Los discípulos dijeron que Jesús se le olvidó y le recordaron a Jesús lo que él se le olvidó. Pero Jesús ya sabía esto. El 8 dice, los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas allá. Comenzaron a preguntarle, ¿por qué vas para allá, Señor? Te querían apedrear y nos van a apedrear a nosotros también, a lo mejor. ¿No te acuerdas, Señor? ¿No te acuerdas lo que pasó la vez anterior? Hay parte de ellos que se acuerda aquel hombre en la serie anterior cuando pidió que su hijo fuera sanado a la distancia. A lo mejor Jesús puede hacer eso, mover los dedos y que ya se sane Lázaro de lejos. Pero Jesús en este momento, mientras ellos están tratando de convencerlo, él le da una lección. Versículo 11 dice, dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, ¿sanará? En la lógica de los discípulos, el dormir es saludable. Él tiene una fiebre, que duerma para que sane. Una toalla para que duerma. Que él duerma, Señor, déjalo que duerma. Versículo 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba de reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Este momento para los discípulos, escuchando esto, déjalo dormir, no entiende. Jesús dijo, está muerto. Fue confundente esto, los confundió. Alguien que él ama, se le mandó palabra para que llegara a tiempo y ahora nos dices que está muerto. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué permitirías que esto pasara? Y en el versículo 15 dice, y me alegro por ustedes de no haber estado allí. Este es un momento difícil, cosa difícil que Jesús dice en todo el Evangelio. Esta situación que pasó, que Jesús dice, está alegre de que no estuvo ahí. ¿Y qué tal de Lázaro? ¿Qué tal Marta y María? Y su dolor. Y Jesús mira a estos dos individuos, a estos 12 varones con quien él ha estado caminando, que tienen fe en él, y dice, estoy alegre que no estuvimos ahí, porque algo va a pasar en ustedes y para ustedes. Esto es tan importante, esta lección para ustedes. Él les dice básicamente, yo permití que esto pasara. Y en el versículo 15 dice, y me alegro por ustedes que no haber estado ahí para que crean. Para que crean. Hay esta pregunta que sube de esto para Jesús. Tú estás diciendo que en tu economía, en tu mundo, Jesús, en cómo tú miras el sistema de la vida, la fe es más importante que el dolor. La fe es más importante de aliviar el sufrimiento, que tú permites que la gente viva en esta tensión para que alguien crea. ¿Tú dejarías que alguien pase esto para creer? Hogares en los que tú estuviste, que te sentaste ahí con ellos, que sufran para que otra gente tenga fe grande, para que crezca su fe. Esto es opuesto a todo lo que queremos creer de Dios en nuestra cultura hoy, especialmente. No tenemos un mundo que no tenemos una teología que incluya sufrimiento, pero es parte de la cristiandad. El dolor es parte de la experiencia humana. So, ¿qué hacemos con esto? quiero ir al versículo 21. Porque Marta ve a Jesús por el camino, lo ve llegar días después de lo que ella esperaba. Y ella viene corriendo a Jesús y le dice, si tú eres un cristiano o no, tú quizás le has dicho esto a Dios, esta expresión, esta clase de palabras. Versículo 21 dice, y Marta le dijo, Señor Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, esta es tu culpa, estamos en esta circunstancia porque no viniste a tiempo, no hiciste lo que debías haber hecho. Si tú hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto. Y el versículo 22 es increíble. Pero también sé ahora, yo confío, yo creo, yo tengo fe. Sé que ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Esto es maravilloso, porque en este momento ella está enfrente de este varón. La gente está tratando de averiguar quién es Jesús. No sabemos qué alto era Jesús. No sabemos si yo quisiera que fuera 200 y algo kilos, pero está enfrente de este hombre. Este hombre que la desasió un poco. Yo he visto, yo he vigilado, pero yo sé, aunque mi corazón está quebrantado y enojada que estoy, esto es lo que yo sé. Yo creo que Dios te da lo que tú le pides. Por eso te llamé. Cuando mi hermano se enfermó, te llamé. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta dice, yo sé. Ella comenzó a hablar de la teología judía. Alguna gente judía que día creía, dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Yo sé, Jesús, lo que tú dijiste ahorita, va a resucitar en el futuro. Eso lo decimos en los servicios de memoria. Yo sé que va a haber una resurrección. Yo sé que se levantará. Hay más de esto. Pero en el versículo 25, Jesús le dijo, deja de decirte, si tú eres la clase de persona que estás viendo esto y estás diciendo que Jesús es un buen filósofo, buen maestro, un profeta, pero no es lo que los cristianos dicen que es. Deja de decirte que buenos maestros o filósofos no dicen lo que Jesús dice. Gente sana, gente inteligente no dice esto. Jesús también en el ojo del 25 y dice, no, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Lo que él está diciendo es cierto. Sí, Dios me va a dar lo que él pida y es más grande que esto. Yo sé que soy el maestro que viene de Dios, pero es más grande que esto. Yo soy el milagro que pudo haber salvado a tu hermano, pero yo sé que es más grande que esto. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Y esto es lo que este momento es. Lo que está hablando en este momento. Esta pregunta que contesta Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús va a hacer una declaración de que él no ha hecho hasta este tiempo. En toda la jornada del libro de Juan, no ha dicho esto tan valiente, tan en su cara de ellos. Yo soy la resurrección y la vida. Y en el versículo 25 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ve a Marta y le dice, ¿crees esto? ¿Crees tú esto? Para Jesús, él está diciendo, esto es de tu fe. Esto tiene que ver con tu fe, tu confianza en mí. Y Marta responde en una forma que creo que todos responderíamos. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo creo. Lo que me captura en esto es de que ella literalmente mira a Jesús en este momento y le dice, yo creo. Aún que no viniste cuando era necesario que vinieras. Y Jesús pide que lo lleven a la tumba. Y está enfrente de la tumba. Toda la gente está alrededor en dolor. La cultura tiene duelo por mucho tiempo más que el nuestro. Si usted va al 35, dice, el versículo más corto de la Biblia, pero el más poderoso, versículo, Jesús lloró. Y Jesús lloró. El 36 dice, los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo amaba. Se siente la tensión en el cuarto en este momento. Me encanta este versículo porque hay este choque. Él es la vida y la resurrección. Jesús, que sabe lo que va a hacer, en vez de correr y arreglar esto rápido, hace una pausa. Y cuando Cristo hace una pausa en el versículo 35, está sintiendo exactamente lo que María y Marta habían sentido. Están sintiendo, hace pausa a ti y a mí. Yo conozco lo que esto se siente. ¿Cómo se siente? Yo tengo duelo contigo. Yo sé, yo conozco todos tus milagros que han seguido en la serie. No he hablado de todos los milagros que están en Juan, pero está el vino en Caná, la comida de los 5,000, el caminar en el mar, el estanque de Siloé, todas esas cosas. Juan nos lleva a este punto, esta idea central, este momento. Aunque las otras cosas nos dicen algo distinto de Jesús, es algo que no hemos visto tan claro como esto. Jesús, a Jesús le importa. Jesús ama, Jesús nos quiere. No importa la circunstancia, cómo se siente en el momento, a Jesús le importa. Jesús lloró. Cuando hay esta emoción y toda esta dificultad en el corazón, ¿tengo futuro? ¿Qué va a pasar si esto pasa? ¿Qué va a pasar si esto pasa? Jesús dice y proclama que Él está con nosotros. Él entiende lo que pensamos, lo que preguntamos, lo que cavilamos en la mente. Jesús lloró. Y Él hace una de las cosas más extrañas. Una vez más, Jesús se movió en su espíritu. Una vez profundamente, como Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima, Jesús le dijo, quiten la piedra. Jesús dice, quiten la piedra. Tú estás 4 días tarde, Jesús. Y en el versículo 39, Marta le dice, Marta, la hermana que había muerto, dijo, Señor, ya huele mal, pues Él ha estado ahí 4 días. Jesús, yo sé lo que vas a hacer, entiendo lo que quieres hacer, pero esta es una circunstancia donde se acabó. Él está muerto, ha estado muerto 4 días. Esto ya se acabó, esto ya se cerró. El drama y la tensión que había aquí, la locura de este momento. Jesús está de pie y dice, quite la piedra. Y Él comienza a orar. Y cuando termina de orar, dice, versículo 33. Jesús clamó una voz y gritó, Lázaro, ven afuera. Y la Biblia dice, y Juan dice, y María dice, y Marta me dice, y mucha gente, muchos testigos dicen. Y en ese momento, el muerto Lázaro salió de la tumba vivo. Si había una duda en su mente, en nuestra mente, que Jesús es la resurrección y la vida, todos los argumentos contra esto se cierran, todos se cierran. Y aquí es como la historia termina. Voy en versículo 45. Y resultado de esto, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, todos los que vinieron a dar luto y habían visto lo que Jesús hizo y que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Yo solo quiero decir esto. Esto es difícil de oír en algunas circunstancias, pero es bueno que lo escuchemos. Jesús usó un momento de dificultad y dolor para ver una conexión entre nuestra circunstancia y el crecimiento de nuestra fe. Lo que hace la diferencia es de que nos acercamos a Dios en estas circunstancias, o nos acercamos o nos alejamos de Dios. Pero todos hemos escuchado de gente que pasó algo difícil, y yo pasé esto hace un tiempo y yo me maravillé de que Dios permitió eso que pasara. La gente a veces se va lejos de Dios, pero alguna gente se acerca más a Dios. Cuando se pone más difícil, hay gente que se acerca a Dios. La diferencia es de que en el caso que la gente responde como Marta respondió. En medio de este momento, la realidad de este momento, Marta dice: yo estoy enojada, yo estoy frustrada, yo estoy desanimada, la vida no está pasando como yo quería, yo no puedo ver bueno en esto, yo no puedo comprender, pero aquí está lo que cuenta. Aquí está la, como dice alguna gente, la neta, lo serio, lo importante. No importa qué oscura es la situación, mi circunstancia no cambia quién tú eres. Tú cambias mis circunstancias. Eso es todo. Ella dice: mis circunstancias, ellas no cambian quién es Jesús. Jesús cambia a mí, mis circunstancias, y me cambia a mí a través de las circunstancias. Muchas veces pensamos que el propósito de Jesús es eliminar dolor. Hemos traducido las cosas así a veces. Jesús nos prometió vida a pesar de las circunstancias. Lo que Jesús promete es esperanza. Aunque esa cosa se ponga fea y desesperante, Él vino a llevarnos a través de esta situación. Por eso vino Él. Algunos de ustedes han vivido mucho tiempo y han experimentado esto. Algunos están descubriendo esto. El dolor y el sufrimiento no es la excepción a la regla. No, el dolor no es nuevo, no es un argumento contra Dios. La tragedia y el dolor es padre de la historia, parte de la historia humana. Y la gente que yo admiro más es la gente que en medio del dolor, en medio de la confusión, en medio de una pandemia, ven una oportunidad para poner su confianza en Dios. No en el trabajo, en la financia, o cuánto pan y cuánto toilet paper tienen en la casa. Yo no sé si lo que está pasando a ti es lo que está pasando a mí, pero yo he notado algo y lo he mencionado al principio del servicio. Todas estas cosas, las cosas que me distraen, las cosas que yo me entretengo, no está funcionando ahorita. No sé si eso te pasa a ti. No está haciendo lo que pensamos que iba a hacer. Todas las cosas que yo encuentro validación, esas cosas están siendo quitadas. Y quizás quitadas de ti también. Tengo ansiedad, tengo preguntas, mi rutina está cambiada, la vida está de cabeza, así como la tuya. Pero muchos momentos en mi vida decimos: Dios, ¿qué estás haciendo? La cosa profunda que pasa en nuestra cultura está saliendo a la superficie y tenemos que escoger. Tenemos que escoger acercarnos a Dios y confiar en Él como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Tenemos que encontrar nuestra identidad, sobre todo el valor, nuestra confianza, no en nuestra rutina, no en las cosas que hacemos las cosas, no en nuestro estado, no en nuestro control de las circunstancias. Tenemos que encontrar la identidad en el Evangelio. Esto es lo que nos guía. Para esto nos guía. Yo creo que en todo esto, lo que Dios está haciendo en este momento, para muchos de nosotros está resucitando la fe, creciendo la fe, inspirando la fe. Aquí está lo que les recomiendo, lo que les doy. Agrega tus oraciones. Yo sé que están orando todos, a montones. Agrega su oración. Quiero verte en esto. Pídele: Dios, yo quiero confiar en ti. Yo quiero verte a ti. Yo quiero confiar en ti en esto. Quiero verte al otro lado de esto. Dios, por favor, crece mi fe durante este tiempo. Voy a ofrecer la bendición. Por favor, levante sus manos en posición de recibir. Que sean ustedes, puedan tener la honestidad y la valentía para a enfrentar las cosas que se mueven en su alma durante este tiempo y que se acerque más hacia a Dios y confiar en Él, que su fe crezca a un incremento que no ha crecido antes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo oro que tengan una maravillosa semana. Este viernes que viene vamos a tener un servicio de el viernes de resurrección, de la muerte de Cristo. Vamos a tener una oportunidad de bendecirlos el día de resurrección. Que tengan una semana hermosa. Dios les bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo.